Castro, Bustos, Granja, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Araquis, ¿qué tal? Vamos al lío. El Supremo anula la purga al coronel Pérez de los Cobos.
Buenos días, Herrera. Una más en la insostenible situación del ministro del Interior, apuntan varios periódicos. Tan esperada como justa, esa sentencia del Supremo, dice La Razón, deja claro que el cese fue ilegal y que si fue destituido el coronel Pérez de los Cobos fue porque se negó a cometer un delito y facilitar información al ministro de una investigación judicial secreta, como eran aquellas pesquisas sobre las consecuencias sanitarias de las manifestaciones del 8 de marzo de 2020 en el inicio de la pandemia. Asunto luego archivado. Aquel cese, dice El Mundo, fue el pecado original de un ministro del Interior que ha ido acumulando escándalos desde entonces hasta hacer insostenible su situación en el Ejecutivo. De los Cobos, dice El Mundo, es un hombre querido y respetado en el cuerpo por su papel en la lucha contra ETA y en la respuesta al 1 de octubre en Cataluña, y la sensación en mandos y agentes de la Benemérita es que la justicia ha corregido una gran injusticia. Finalmente, ABC en el editorial especula sobre si la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la semana pasada fue preventiva, si el gobierno tenía alguna filtración de lo que el Supremo comunicó ayer.
Bueno, vamos a ver. Bustos, reacciones a todo esto.
Bueno, imagínate, si ayer decíamos que Marlaska era un montón de ceniza, pues hoy ya ni eso. Es decir que, pero en realidad la indignidad de Marlaska lleva demasiado tiempo acumulando indignidad y razones para dimitir. Así que ya da un poco igual que dimita o que le cesen. De hecho, quizás sería coherente mantener a alguien indigno en un gobierno indigno. Lo cual yo, y probablemente, concuerdo con la especulación de ABC, creo que aquí ha pasado con lo del Tito Berni y con Santos Cerdán, es decir, que le han avisado antes y ha colocado el de parapeto a María Gámez para intentar que pagar de chivo expiatorio, que pagara ella el pato de la sentencia que vendría después y que le deja de mentiroso y de arbitrario, a nada menos que a un ministro del Interior. Pero mi pregunta va más allá, es decir, el problema ya no es que este hombre siga en política, porque además la indignidad de Marlaska es la de Sánchez. Sánchez solo encontró en él a su lacayo más sumiso para ejecutar los pactos que tenía pendientes con el separatismo vasco y catalán, con Bildu, los presos etarras, y cuando los separatistas catalanes le pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos, que no olvidemos que fue el coordinador de las fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre, pues se la entregó con una mentira de excusa, ¿no? Pero solo ejecuta una indignidad vicaria, que es la de verdad de Sánchez. Por lo tanto, pues Sánchez lo querrá en su lado hasta el final. La pregunta es, ¿este hombre puede seguir juzgando cuando deje la política, si Dios quiere, a partir de diciembre? Quiere decir, ¿en qué tribunal que se respete a sí mismo puedes colocar a un mentiroso indigno? Quiere decir, yo creo que hay que pensar seriamente lo de las puertas giratorias, justicia política, porque yo creo que Marlaska tiene una brillante carrera como activista, o se puede meter a las listas de Bildu en el País Vasco directamente, pero yo creo que no puede sentarse en un tribunal a juzgar. Esto es lo que tenemos que plantearnos.
A ver, María del Carmen.
Sí, la verdad es que de su paso por la política sale desacreditado como político y como juez. Realmente es un personaje absolutamente achicharrado. A mí de este asunto, además de lo que habéis dicho, francamente yo creo que razones para que dimitiera Gámez hay sobradas. Hoy vuelve a informar El Debate y también ABC de otros dos pisos. Ya tiene un piso para cada uno de los generales que la escoltaban en el momento de la división. O sea, que creo que hay razones fundamentadas. Lo que sí no me cabe la menor duda es que se adelantó todo lo que pudo la comparecencia ante el Congreso para no tener que responder a esta noticia. En eso no me cabe la menor duda. A partir de ahí, me llama la atención la pertinaz obstinación, ¿no? Cuando dice que se siguen dando las circunstancias para no contar con la confianza política o la confianza secas del ministro. Y esto me lleva a una clave que yo creo que está ahí, que es el Cataluña y el papel que tiene Pérez de los Cobos en la respuesta que el Estado dio al golpe independentista en 2017, que le ha convertido en la bestia negra del independentismo. Marlaska no lo puede rehabilitar porque ahí se le encocoran los socios al gobierno, es decir, todas las cabezas que ha ido pidiendo el independentismo de los funcionarios que han defendido al Estado en estos años, pues han ido cayendo y el gobierno las ha ido entregando todas una detrás de otra, y la de Pérez de los Cobos es una de las más significadas. Y por último, en cuanto a la política, aquí me llaman la atención dos cosas ya de calidad democrática, ¿no? Es decir, hay democracias formales y hay comportamientos que no son propios de las democracias formales. No es propio que un gobierno piense que tener la mayoría le legitima para cualquier tipo de abuso de poder. la mayoría no legitima eso. Y en una democracia sana hay que asumir responsabilidades. Y cuando se produce un hecho como este que se ha producido, es necesario por higiene democrática que el responsable se vaya. Oye, lo hizo José Luis Corcuera por muchísimo menos, porque le habían tumbado una ley y se fue a su casa. Pues en la democracia hay que rendir responsabilidades con tus actos, de tus errores y tus errores no, graves y más dignidad. De este año.
La dimisión exige dignidad y no es el caso, no se da la premisa moral.
John, para Pilar.
O sea, yo creo que un juez que miente constantemente, ¿no? Y que ahora es ministro, a mí me alucina y me da mucho miedo. O sea, este gobierno es la alergia constante a la verdad. Y estoy con Jorge. No puede ser ministro, es evidente, pero no puede ser juez. O sea, ¿quién se va a poner en un juicio delante de este señor?
Claro.
Bueno, vamos a ver y a ver qué lectura hace. Primero, conocemos el fallo, no conocemos el desarrollo de la sentencia, ¿eh? Claro. Que a lo mejor en el desarrollo vienen algunas claves que permitan que el Ministerio a lo mejor se tome menos en serio la restitución de los cobros en su puesto, aunque luego lo cesen a los dos meses. La información que tengo, que ayer me brindaba alguien próximo a eso que se llama Fuentes del Supremo, me dice que no, que la sentencia es muy clara en ese sentido. Es decir, que respalda literalmente la de la primera instancia. O sea, tendría que volver a nombrar a Diego de los Cobos.
Bueno, pero es que no es solo este caso.
Y pagarle los atrasos de todo lo que no ha cobrado mientras
sí, pero este es el caso de Pérez de los Cobos. Pero es la mentira con la dimisión o el cese de la exdirectora general de la Guardia Civil. Es la mentira con el muerto en Melilla. Es la mentira constante.
El que trae al Supremo le condena por arbitrariedad, que es lo único que no se puede permitir un juez. Un juez lo único que no puede ser es arbitrario. Es decir, ¿cómo puedes ejercer la justicia si te acaba el más alto tribunal de tu país te acaba de llamar arbitrario delante de todos los españoles? Imposible que vuelva a un tribunal.
Bueno, del asunto de la señora Ponsatí, el regreso de la fugada.
Regreso allanado, en eso coinciden varios periódicos, por la eliminación del delito de sedición que ha aprobado el gobierno y que se enmarca, también coinciden varios análisis en esa pugna entre los independentistas a 60 días de unas elecciones que en Cataluña hay que recordar que serán solo municipales. Iñaki Llacuría en El Mundo opina que esta maniobra teledirigida por Puigdemont desde Waterloo lo que quiere es dinamitar ese oasis que ha instalado Aragonés de la mano de Sánchez y de una burguesía catalana que financió a Mas en su día para que lanzara el proceso, pero que hace tiempo que se ha olvidado de sus ansias independentistas y ahora ve en la posible continuidad de Sánchez su oportunidad para volver al viejo régimen del puyolismo. Es desolador, dice ABC en el editorial, el desparpajo con el que Ponsatí cruzaba ayer la frontera presumiendo de sus delitos e indultada de facto por un gobierno que pacta con el independentismo y debilita la democracia.
Bueno, está venido a hacer una exhibición y luego a poder entrar y salir. Pues ya se ha ido, a las 6 de la mañana se estaba yendo a Bruselas.
Una exhibición indolora, claro. El clásico, esos cojones en despeñaperros. Quiero decir que con eso, cuando te han quitado ya el delito de sedición, cuando han indultado a todo el mundo, te han abaratado la conversación y sabes perfectamente que lo que te va a pasar es que un mozo, pobre mozo, por cierto, haciendo su trabajo, se te acerque educadísimamente, por favor, acompáñanos a comisaría, y la otra, ¡ay, puta faña! No sé qué, te hace el numerito con las cámaras y tal, y sales perfectamente por la tarde después de haber hecho tu cuota de victimismo preelectoral, porque esto es el circo preelectoral de Junts pel Puig. O sea, esto es básicamente, como sabemos que en ese lado de la política catalana la campaña electoral se hace con una mezcla de victimismo de cobardía, pues efectivamente, pues esto es lo que está haciendo. Y delincuencia, que ahí es una nota a favor. Haber sido un delincuente, pues puntúa, ¿no? Al parecer en la sociedad catalana. Bueno, pues entonces Ponsatí se ha convertido en la prueba para ver si Puigdemont vuelve o no vuelve. Si no le pasa nada a nuestra Clara, pues ya la siguiente será Marta Rovira y la siguiente, ya el último, el colofón.
No, pero Puigdemont no va a volver ni conmigo.
No, yo creo que tampoco.
Porque, y no van a volver solo por una sencilla razón, porque Llarena ha peleado la interpretación de la malversación. Es decir, cuando el gobierno cambia la ley, elimina el delito de sedición y lo sustituye por el de desobediencia, que es por lo que esta señora se planta aquí, porque ya no tiene pena de cárcel, y trata de modificar y de rebajar la malversación para que pueda volver también Puigdemont. Y lo que pasa es que Llarena y los jueces han dicho esa interpretación de la malversación no es admisible. Y solo por esa razón no está aquí Puigdemont de la mano de Clara Ponsatí.
Claro.
Esa es la verdad, porque la intención del gobierno, la intención de sus socios, recordemos aquello de Rufián diciendo que había que afinar el tema de la malversación, la intención era eliminar tanto el delito de sedición como el delito de malversación para que pudieran volver. Y les ha fallado porque la justicia no ha podido hacer nada con el delito de sedición, pero sí ha podido hacerlo con el de malversación. Y esa es la única razón por la que no está aquí Puigdemont. Por lo demás, pues efectivamente un numerito, pero hay que recordar que ya el Parlamento Europeo les retiró a todos la inmunidad hace 2 años.
Bueno, ¿y del Pacto de Toledo?
Pues que de facto, dice ABC, mañana la votación en el Congreso lo que va a escenificar es el final de ese acuerdo general sobre las pensiones que se ha mantenido en los últimos años. PP, Vox y Ciudadanos dirán no en protesta por el alza general de cotizaciones y el bloque de la investidura blindará la reforma garantizando su aprobación. Es un grosero oportunismo con las pensiones, dice el editorial de La Razón, que reclama un debate adulto sobre el futuro del sistema y no lo fácil que es jugar con el miedo y la inseguridad de 9,5 millones de pensionistas. Hay que buscar fórmulas de jubilación flexible, por ejemplo, que permitan alargar la vida laboral si se desea. En El País, el ministro Escrivá, en una entrevista, se defiende, dice que muchos de los que critican la reforma fueron autores de la de 2013, que recortaba las prestaciones y que llevan 20 años equivocándose en sus proyecciones. Dice también Escrivá estar convencido de que el PP no tocará esta reforma si gana las elecciones.
Escriba es nuestro Ignatius O'Reilly de la política. Es el de esto es que responde a aquello de que
los necios, sí.
Efectivamente, la frase famosa de que se conoce un necio a un genio porque todos los necios conspiran contra él. Pues todos los necios conspiran contra Escriba, incluyendo ahí la IREF, el Banco de España, todos los economistas de España, el Centro de Estudios del BBVA donde él trabajó y también Fedea. O sea, todo el mundo está equivocado o es un vendido, según nos dice hoy en su entrevista en El País. Para decir esto. Pero a mí me parece terrible. Es decir, hay un dato demoledor. La pensión media en España, las nuevas, de aquellos que se incorporan, está en los 1.600 euros en el régimen general. El salario mediano en España, el mediano, está en torno, es decir, aquel salario más habitual, el que tiene el grueso de la población, está en 1.500. Y hay 5 millones de españoles cuyo salario es de 1.100 euros. Esto es profundamente injusto, además de hacer insostenible el sistema. Y a mí me parece que han hecho lo correcto, tanto los partidos de oposición, en anunciar que van a votar que no, porque no hay un solo motivo por el que esta reforma se deba apoyar.
Es que sobre todo porque el gobierno ha montado
en político mentiroso. Sabe que si él mismo siguiera como ministro tendría que reformar su propia reforma.
Pilar, muy breve.
Sí, que el gobierno ha montado un sistema que castiga el empleo, que sube los impuestos a niveles desconocidos y que mantiene un sistema de pensiones inviable. Y, por supuesto, el Partido Popular lo tendrá que cambiar.
Pues no dejes la banda porque esta mañana con CaixaBank, clave económica, hay reunión del ministro Planas con la distribución para tratar los precios de la alimentación.
Y reunión previa a que mañana conozcamos el índice adelantado del IPC en el mes de marzo. La inflación, como sabéis hasta ahora, los malos de la película eran las empresas de la distribución, encarnadas todas juntas en Mercadona, y desde ayer los malos son los ganaderos y los agricultores. ¿Y por qué? Pues porque la ministra Calviño asegura que los precios en origen han subido un 60% de media. Pide al sector primario que refleje en sus precios las ayudas recibidas y que el precio de la luz está contenido. Como sabéis, por la ley de la cadena alimenticia, los empresarios del campo están repercutiendo la subida de todos los costes de los últimos meses y, por supuesto, su beneficio. Y estas subidas se trasladan en toda la cadena de producción. Los agricultores y ganaderos han recibido 660 millones de euros en ayudas, Carlos, y los precios han subido un 62% de media desde febrero del año pasado. Por ejemplo, la cebolla disparada más de un 370%, las naranjas un 200% más caras, los huevos un 98% o las patatas un 87%, así cualquiera hace una tortilla. Imaginaros la carne y el pescado, que además no tienen rebaja del IVA.